Mateo 13, empezando en el versículo 53, dice así: Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Cómo han proliferado en estos días tantas diferentes seminarios que tú puedes tomar de mente positiva para tener mayor fuerza en la vida y ser optimista y tener éxito en los negocios y éxito en las cosas que tú quieres hacer y cuánto? Y cobran mucho todos estos cursos. ¿Cómo queremos nosotros tener poder para hacer las cosas que queremos hacer? Y este mensaje podemos llamarlo el poder de creer y el poder de no creer. Hay un poder tremendo, tanto en una como en otra. Si tú crees, tú vas a tener cambios espectaculares en tu vida. Y tu vida va a cambiar sorprendentemente de inmediato y progresivamente hacia arriba por toda tu vida. Y si tú no crees, también tu vida va a tener mucho poder, pero en sentido contrario. Es un poder realmente increíble. En los siguientes capítulos lo que va a hacer Jesús es enseñarle a sus discípulos cómo esas parábolas que se han visto en el capítulo 13 se pueden ver fácilmente en las personas con quienes hablan. Y ellos se van a acordar: ah, mira la parábola esta. Ah, mira la parábola que... Al ver la reacción de las personas ante la predicación de Jesús. Y principalmente dos parábolas, ¿eh? Las dos primeras. La parábola del sembrador. El sembrador sale a sembrar la semilla y hay cuatro diferentes terrenos en donde esa semilla cae. Y de esos cuatro terrenos, solamente uno es fértil. Los otros tres no. Por lo tanto, se nos está diciendo que la mayoría de las personas no creerán. 75% de las personas en donde la palabra de Dios es sembrada, pues no penetra. Y el 25% penetra. ¡Ah! Pero cuando penetra, penetra a 100 por uno, y a 60 por uno, y a 30 por uno. Grandemente. Y la segunda parábola, Jesús nos dice que en el reino de los cielos, en la tierra, habrá los que son cristianos y los que se dicen ser cristianos y no lo son. Y que nadie sabrá realmente discernir entre lo uno y lo otro, ni somos tampoco nosotros jueces para decir quién es quién. Será en el fin del siglo, cuando los ángeles de Dios se juntarán para separar la cizaña del trigo verdadero. Uno será puesto en los costales correctos y lo otro será echado fuera para ser quemado, ahí donde será el lloro y el crujir de dientes. Y estas dos parábolas, los discípulos las van a ver vez tras vez, desde ahora, capítulo 13, final del capítulo 13, hasta el capítulo 16. Reacciones de toda esta gente a las cuales Jesús les va a estar hablando del Evangelio. Y bueno, es irónico ver que primero que nada él regresa a su tierra, Nazaret. Y ellos se van a acordar de las parábolas. ¡Ay, mira! Las parábolas que acabamos de oír, las estamos viendo en la gente que está aquí en Nazaret. Después vendrán otros 7 incidentes, van a ser 8 incidentes. Herodes quería ver los milagros de Jesús. Uy, ella estaba muy interesado. A él le gustaba mucho el teatro y el cine, yo creo. Bueno, cine, no, porque no había. Pero bueno, entretenimiento vario, ¿no? Y entonces decía, oye, a ver cuándo traen ese Jesús y que nos dé con nuestras palomitas a ver qué nos enseña. Pero Jesús no era ningún entretenedor. Y él también rechazó a Jesús. Y después viene una persona que sí escucha, los discípulos mismos que ven a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Quién es este Jesús que hace estas cosas? Se quedan con la boca abierta, pero realmente poniendo su fe en este Jesús. Y así van los pasajes hasta el capítulo 16. Hay un poder tremendo que tú puedes tener en creer, y hay un poder tremendo que tú puedes tener. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de esos poderes. ¿Tú te acuerdas cómo David ve a ese gigantón que le decían que se llamaba Goliat? Y él lo vio con una fuerza de creer en Dios. Un muchacho de 17 años. ¿Cómo se atreve este incircunciso a blasfemar contra los escuadrones del rey de Israel? ¿No? Y se enfrenta a él, ¿te acuerdas? Ahí está la historia, ¿no? Y inclusive Goliat se siente insultado. ¿Soy un perro para que venga un niño aquí con un palo, verdad? A pelear conmigo. Mándenme un verdadero hombre, no me traigan un niño. Y sin embargo David, con esa fuerza poderosa que tenía en su Dios, lo derrota. Ante el asombro, inclusive, de los propios judíos. ¿Qué quieren decir? Cuando Saúl le presta su armadura, ¿verdad? Bueno, si vas a ir a pelear, estás medio loco. Pero bueno, pues si vas a ir a pelear, pues ponte mi armadura de perdida. Y se la pone, ¿verdad? Y ahí está. Era, yo no puedo con esto. Se la quita. Dice, no, yo no puedo con esto. Mira, yo lo que necesito nada más es mi, ¿cómo se llamaba? Mi onda. Y agarro unas cuantas piedras. Y ¡zas! Duro y a la cabeza. ¿Verdad? Y mató al filisteo. El poder de creer. ¿Sí? O Israel cruzando el Mar Rojo, con todo el ejército egipcio detrás de ellos, ¿eh? Apremiante. La armada más poderosa de la tierra contra estos indefensos. Y viendo las paredes del Mar Rojo, que no se movían para que ellos cruzaran el Mar Rojo. Eso es creer, ¿sí? O Naamán, que estaba tan desesperado por su lepra y creyó a Dios. Cuando Eliseo le dice, ve al Jordán y zambúllete 7 veces y tú verás. Y allá va Naamán y dice, pues medio raro esto, yo pude haberme bañado en mi casa. Pero bueno, está bien. Y después de 7 veces se le va la lepra. El poder tremendo, tremendo de creer. Y bueno, ¿cuántas otras cosas podemos decir de los hombres de Dios? Gedeón, que con 300 hombres derrota a los ejércitos extranjeros. ¿No? Inclusive dice el capítulo 11 de Abraham. ¿Y qué más podemos decir de Gedeón, de Jefté, de Sansón, que realmente taparon boca de leones? Pusieron estampida a los ejércitos extranjeros. ¿Por qué? Que vio un poder grandioso para creer. Pero también te puedes ir del otro lado, ¿sí? Cuando no crees, cuando no le das tu confianza a Dios, vienen cosas terribles. Adán y Eva, tú no comerás de ese fruto. y comieron y vino la gran maldición que estamos viviendo en nuestros días, ¿verdad? La maldición del pecado. Noé, señores, por favor, vamos a cambiar. Dios va a mandar un diluvio y nos va a aplastar a todos. Y solamente se salvaron 8 personas porque el diluvio llegó. Nunca había llovido, ¿eh? Nunca. Sino que un rocío es el que bañaba la tierra. Y Noé insistía que iba a llover. Y estaba construyendo un arca en un lugar donde no había agua. Estaba medio loco. Bueno, según los demás. Pero cuando empezó a llover, el único cuadro era él. Pero la puerta ya estaba cerrada. Terrible. El no creer. Y los judíos con 40 años de peregrinación en el desierto, en donde por su incredulidad no entraron en la tierra prometida. Muchas de estas historias tú las has leído allí en la Biblia. Moisés mismo no entró en la tierra prometida. Tan maravilloso caudillo de Israel, por su incredulidad a Dios y su rebeldía, no entró. El joven rico que estuvo tan cerca del reino de Dios. Y Jesús le dijo, ve y regala todas tus riquezas y vente y sígueme y tendrás la vida eterna. Dice que se fue muy triste porque tenía muchas riquezas. Y finalmente recibió la maldición. Fíjate, hubiera sido uno de los discípulos de Jesús. Judas mismo. ¡Qué error tan grande! ¡Qué error tan grande! Que él reconoce finalmente su error y va y se suicida. Bueno, unos tienen felicidad y gozo y paz y vida eterna con el poder de creer. Otros tienen miseria, destrucción y condenación eterna por no creer. Fíjate qué sencillo, ¿eh? Nada más todo estriba en la palabra creer. Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan, capítulo 3, versículo 18. A veces nos preguntamos, ¿quiénes son las personas que serán condenadas? Las personas que serán condenadas serán los asesinos. Las personas que serán condenadas serán los que venden droga en las esquinas. Las personas que serán condenadas serán todos los mentirosos. Bueno, de todo eso habla la Biblia. Pero realmente hay un pecado, ¿eh? Uno solo. ¿Y cuál es ese pecado? Aquí está. No creer. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y eso es todo. O sea, la palabra creer es básica entre irte de un lado e irte del otro. Y es tan fácil creer. Por eso Dios dice, de los niños es el reino de los cielos. Ellos sí creen. Ellos son tan inocentes. Lo que les diga se lo creen, ¿eh? Por eso, para nosotros con nuestros hijos, es tiempo precioso de hablarles de Jesús. Y ellos, hoy estábamos en el... ¿En dónde estábamos? Estábamos Carlitos y yo solos a mediodía. Estábamos patinando en hielo él y yo. Y algo pasó. Y yo le dije, estaba viendo, ya que nos estábamos quitando los patines y tenía la televisión prendida. Él no ve televisión. Pero ahí estaba la televisión prendida y estaban unas caricaturas de un super monstruo. Así que yo dije, ¿qué es eso? Pero bueno, él estaba así viéndola, ¿eh? Y le dije, Carlito, y me dice, oye, qué feo ese hombre, mira cómo aplasta. No sé qué estaba aplastando a alguien que iba corriendo, no sé qué, ¿no? Y yo le dije, Carlitos, no conoce a Jesús. Ni él, ni los que pintaron esos monitos. No pintarían eso si conocieran a Jesús. Quedó pensando, sí, ¿verdad? Porque son muy feos. Sí, son muy feos. Ya no fuimos porque yo tampoco quería que estuviera ahí viendo, ¿no? y entregamos los patines. Y constantemente estamos inculcando que Él es todo. Y qué gran privilegio tenemos nosotros los cristianos de creer. Eso fue todo lo que hicimos, ¿eh? Inclusive dice la palabra de Dios que Él puso en nosotros el creer. Él puso ese deseo de que nosotros dijéramos, ay sí, yo quiero. Parece que fuimos nosotros, pero fue Él, ¿no? Y eso es todo. Creímos. Y empezó una vida maravillosa, tremenda. Pero bueno, la vida misma es creer, ¿no? ¿A poco no te subiste tú en la semana pasada a un avión en donde tú ni conocías al piloto? Bueno, tú estabas asumiendo que era un piloto con todas sus credenciales, ¿verdad? Y que ya había volado él antes. Claro, lo hacemos todos los días. Y sin embargo, lo importante se nos escapa. Qué gran tragedia. ¿Sí? Bueno, lo primero que vemos aquí en este pasaje de Mateo 13, número 1, y da una enseñanza, ¿eh? Jesús se calla. Dice el versículo 54, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Yo creo que sí ha de ser terrible que llegue el momento en que una persona ha escuchado de Jesús y ha escuchado de Jesús y le hemos dicho que venga y les hemos regalado una Biblia y le hemos dicho que es muy importante que ponga atención al mensaje y no le interesa y no le interesa y no le interesa y llega el punto en que Jesús dice, se acabó. Ya me voy. Y los deja. Capernaum, que es donde había estado, dice que era su ciudad. Él vivía allí. Pero llega el punto en que dice, ya te dije suficiente. Y tú no quieres escuchar. Ya me voy. Y los deja. Mira aquí el capítulo 11, 23 de Mateo. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Capernaum, tú has visto más que muchos hubieran querido ver. Milagros, predicaciones. Tú me has tenido aquí. Él estuvo cerca de un año en Capernaum. Estuvo muy poco tiempo en la tierra, ¿eh? 3 años estuvo. Y de los cuales uno pasa en Capernaum. ¡Ay! Imagínate el juicio contra aquellos en Capernaum que rechazaron a Jesús. Aquí estuve. ¿Y ustedes no quisieron oír? ¡Qué terrible! Y tenemos que entender eso. Llega el momento en que Jesús se calla. Número 2. Jesús es muy misericordioso. Más de lo que pensamos. Sí, es muy fuerte, es muy severo. Cuando termina, ay, pero se tarda tanto en terminar. Y nos busca, y nos vuelve a buscar, y nos vuelve a buscar nuevamente. Dice aquí en los versículos 54. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene este sabiduría? Y estos milagros. Bueno, aquí su tierra está hablando de Nazaret. Él no nació en Nazaret, ¿right? ¿Te acuerdas de eso, verdad? Él nació en Belén. Pero cuando regresa de Egipto, porque huye a Egipto por concepto de Herodes, el ángel le dice, que se vaya a Nazaret. Y ahí vivió. Era el hijo de un carpintero, una persona corriente, normal. Era un niño como los demás. Nunca pecó, pero él no usaba el alarde que él tenía de su divinidad para nada. Sencillamente era un niño que estaba sujeto a sus padres. Y bueno, todo el mundo en Nazaret lo conocía. No sé si te ha tocado el pueblito aquel en donde pues todo el mundo se conoce, ¿verdad? Y llegas ahí y dices, oye, ¿cómo? Sí, aquí nos conocemos todos, pues nomás somos 23. Pues, que llevamos muchos años aquí, ¿verdad? Uno es el bombero y el otro es el panadero y yo, y ya, no hay mucho. Así debió haber sido Nazaret. Y conocían a Jesús. Esta era la segunda vez que iba Jesús de regreso a Nazaret. La primera vez fue inmediatamente después de que estuvo 40 días en el desierto siendo tentado por Satanás. Regresa al Jordán, se bautiza y se va a Nazaret. Y entra a la sinagoga en esa primera visita. ¿Y qué les dice? Eso está en Lucas 4. Lucas 4. Versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había creado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es un pasaje de Isaías 61 que habla del Mesías venidero, que vendrá a reinar, y él lo lee. Y lo lee nada más hasta la mitad, porque después viene y dice, y vengo a juzgar. Eso no lo lee, nada más hasta aquí. Y enrollando el libro, le dijo al ministro, se lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Conocían a Jesús, él iba a la sinagoga siempre, era su costumbre. Y bueno, ahí llega Jesús, dice, yo quiero hablar. Se paraban cuando citaban las escrituras y después ya sentados, si querían, decían algún comentario sobre lo que habían leído. ¿Qué va a decir Jesús? Está hablando del Mesías venidero. Y dice algo terrible para los oyentes. Fíjate lo que dice. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados, pero un poquito sí, de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decía, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, 21, ya me lo había saltado. Y comenzó a decirles, él les dice, ¿por qué leyó este pasaje? Fíjate nada más. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y se calla. ¡Ay, qué blasfemo! ¿Cómo me se atreve a decir eso? ¿Está diciendo que se cumple esa escritura hoy? ¿Que él es el Mesías? Terrible, ¿eh? Y bueno, si tú lees el pasaje, se ponen fúricos contra él, se maravillan ante lo que está diciendo. ¿No es este el hijo de José? ¿Cómo dice estas cosas? Bueno, lo quieren apedrear. Se lo llevan al pináculo de un monte y lo quieren apedrear. Dice que él, sencillamente, más él, por en medio de ellos pasó y se fue. Y ya no regresó a Nazaret. Señores, bye bye. Yo les dije la verdad y hasta ahí. Y ahora regresa otra vez. Dios tiene misericordia de nosotros y nos da nuevas oportunidades. Le doy gracias a Dios que alguien se apiadó de mí y me insistió para que yo escuchara el Evangelio. Porque yo no quería escuchar nada. Y me dijo una vez, y me dijo dos veces, y me dijo muchas veces, hasta que yo por fin vine a los pies de Jesús. Nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, debemos insistirles a las personas. No te vayas con la finta porque la primera vez te rechaza y te dice, sácate de aquí tú con tu Biblia que nomás te la pasas predicando y diciéndome que soy un pecador. ¡Fuera! ¿Verdad? Y le vuelves a insistir. Y le vuelves a insistir. Y le vuelves a insistir. Y un día, esa persona está lista. Sí. Este lunes, este doctor Gabriel estaba muy diferente conmigo que las veces pasadas. Yo no sé qué está pasando en su vida. Pero había algo, que había esa confianza, como que yo puedo confiar en Carlos, lo que me está diciendo. No sé, algo, ¿no? Ese bonito, rico, era el Evangelio. Era lo que le estábamos diciendo. No sé. Por lo tanto, no debemos nosotros ni de desmayar, ni desalentarlos, porque tenemos reacciones negativas. No, Señor. Voy a hablar de Cristo, y voy a hablar de Cristo, y voy a hablar nuevamente de Cristo, y a ver qué pasa. Tenía yo un amigo que todos los lunes le hablaba a otra persona. ¿Sí? Y lo hizo por, yo no sé, quiero decir por años, pero yo no sé si nada más fueron meses, todos los lunes. Y el otro le decía, no puedo ir al estudio, tengo dominó hoy. Voy a salir con mi esposa. Me duele la garganta. Y bueno, era excusa, tras excusa, todos los lunes, 8:30 de la mañana. ¡Rin! Carlos, esta noche hay un estudio de la Biblia. No me digas, nomás me has hablado 100 veces. Y un día dijo, uy, esa noche recibí a Cristo en su corazón. Y Carlos está en el cielo porque ya se murió. Le insistieron. Ese fue todo. Le insistieron. Y ahí estaba la llamada. Yo creo que lo agarró en un momento así donde tenía una pena, tenía un problemita y dijo, yo te acompaño. ¿Sí? Entonces no importa. Inclusive tenemos las pláticas de Navidad y hay personas que yo he invitado por muchos años. Y ya casi casi les digo, oye, por lástima, este año sí ven, ¿no? Ya, por lástima. Así debes de ser tú. Insistir para que Dios se apiade de esta gente que debe escuchar y tengan el poder de creer. Él va a Nazaret y vuelve a insistir. Dice aquí en Mateo 13, que es donde estamos, que él regresa a Nazaret. Versículo 54. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban. Hoy ya regresó Jesús. Ah, bueno, ahora regresaba mucho más fuerte. Tenía mucha fama. Era un Jesús que hacía milagros. Era un Jesús que predicaba muy bonito. Y estaba regresando a su tierra. Decían, oye, ¿es este Jesús? ¿Otra vez? ¿No es este el hijo del carpintero? Pero es una persona común y corriente como nosotros. Yo jugaba canicas con él. Ahí íbamos juntos. Y mira nada más lo que está diciendo. Está hablando cosas muy fuertes. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene este todas estas cosas? Cuando tú escuchas la palabra de Dios, ¿a poco no te simbra un poquito aquí adentro? Así de, ¡ay, qué rico! ¿No? Imagínate Jesús hablando en estas parábolas, el sermón de la montaña. Ahora más, porque aquí tenemos todo esto. Y cada vez que escuchamos a Jesús a través de la palabra, nos encanta cómo sana, conforta, consuela nuestra alma. ¿No? Yo creo que ellos se maravillaban y decían, oye, qué bonito, ¿de dónde habrá sacado todo este Señor todas estas cosas? Ahora hay personas que les gusta mucho y ahí está la línea, el poder de creer o de no creer. Porque les gusta mucho, pero sí me gusta mucho, pero yo creo que los cristianos son menos. no sé. Ah, yo no creas tú que me convencen tan fácilmente. Y se va. Ah, y se fue de este lado. O la otra persona que dice, oye, a mí me interesa. Y hacen una decisión para Cristo. Reciben a Jesús en su corazón y empieza una aventura de mucho poder por muchos años. E inclusive la vida eterna. El poder de creer y el poder de no creer. Lo último que vamos a ver aquí es que la incredulidad es muy fuerte. Si tú te vas al lado de no creer, ¡ay! Te va a costar cada día más el creer. ¿Por qué? Uno, porque la incredulidad nubla lo que es obvio. Lo nubla, ¿eh? Es muy, muy obvio, pero como tú ya has decidido no creer, pues para ti no es obvio. Dice el versículo 54, que se maravillaban y decías, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Era muy obvio, pues ¿quién podía hacer esas cosas sino Jesús? Nicodemo mismo dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no es que vienes de Dios. Él mismo lo dice, ¿sí? Ellos sabían que había algo poderoso de Dios que tenía Jesús. Era muy obvio, pues ellos lo ven. Otra cosa. Cuando tú has decidido no creer, te agarras de lo no importante, de lo irrelevante, que no tiene sentido, nomás nubla todo, ¿para qué lo metes? Oye, ¿no es cómo se llaman sus hermanos? Yo me acuerdo que yo salía con uno de ellos, pues Judas y Santiago, y no, ¿para qué? ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Irrelevante, no tiene sentido. Y muchas veces cuando nos hablamos con las personas, ¿verdad? Nos sacan cada cosa y nos dicen, bueno, sí, está muy bien lo que dices, es muy bonito. Oye, pero, ¿y el Papa se lava los dientes? O, oye, los mayas también creen, pues, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Para qué traemos un tema que no tiene sentido? El incrédulo se agarra de lo irrelevante. Y ahí se queda. Y ya. Se perdió allí, ¿verdad? Y tratamos de regresarlo, se lo contestamos un poquito y regresamos al punto. El punto eres tú. Estás vacío. Tu vida es un lío. ¿Para qué hablamos de cosas que no tienen sentido? Que si Elías fue y que si lo agarró un caballo y entonces se fue. ¿Para qué hablamos de Elías en este momento? Pero bueno, usa lo irrelevante. Tres, se ciegan ante la verdad. La verdad era que Jesús era el Mesías. Todas las obras que yo hago, dice inclusive un versículo allá en Juan 5:36, creo que es. A ver si dice. Juan 5:36. Treinta y seis. Yo tengo mayor testimonio que Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí. Oye, ¿tú has visto a muchos darles vista a los ciegos? ¿Has visto a muchos quitarle la lepra? ¿Has visto a muchos mudos que ya hablan? ¿Has visto a muchos muertos que resucitan? La verdad es que no. Pues yo lo hago todo el tiempo. ¿Cómo lo es? Mis obras hablan de mí. Esa es la verdad. Pues están ciegos y no lo ven. Y hay un pasaje muy bonito ahí en Juan 9, que todos conocemos, del ciego de nacimiento, ¿verdad? Que Jesús le da la vista y que los fariseos lo mandan llamar porque están muy, muy ofendidos de que este señor anda hablando de que ahora ve, ¿verdad? Pues los ciegos no ven, pues él sí. Y entonces le dicen, oye, ¿cómo es que ves? Pues no sé, hubo un señor por aquí que me dijo que me untara un poquito de lodo y que me lavara y pues veo, No, pero eso no es cierto. Mandaron llamar a sus papás. A ver, señores, ¿este señor era ciego o no? Sí, nosotros atestiguamos de que este señor era ciego de nacimiento. Y lo vuelven a llamar a él. Total, están metidos en la misma verdad y no lo quieren ver. Hasta que el ciego les dice, miren, señores, ¿pero quién te dio la vista? Pues Jesús. Pero si Jesús es un pecador, ¿cómo crees? Si es pecador o no, no lo sé. Lo que sí sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Esa es la verdad. Y nosotros lo hacemos, ¿no? Vamos con las personas y les decimos, Cristo ha cambiado mi vida. Pero si Jesús es este y no sé qué, y además dicen que no existió y por allá, que Cachimira, que no sé qué, que... No sé. Yo te digo una cosa. Ha cambiado. Soy el hombre más feliz de la tierra. Ven a mi casa, te invito. Que conozcas mis hijos, que conozcas mi entorno. No era así. Tú me conocías cuando nos íbamos de juerga. Cómo era todo un lío mi vida. Ha cambiado. Yo lo único que te puedo decir es la verdad. Cristo ha cambiado mi vida. Y lo decimos, ¿verdad? Y lo último, bloquea. La incredulidad bloquea lo sobrenatural. ¿Eh? Y dice aquí Mateo 13, versículo 37 y 38, 57 y 58. Y se escandalizaban de él. Fíjate, se escandalizaban. Ya no se maravillaban. ¿Cómo se atreve a andar sacando todas estas cosas de que él hace milagros y quién sabe qué y de que él es el Mesías? Se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros. Pero Jesús se acabó. Está bloqueado. Si tú no tienes el poder de creer, tú no creerás. No va a haber para ti. Yo quiero estimularte a ti que tú uses este poder. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tú tienes un poder espectacular, grandioso, único en el universo. Tú le puedes decir a ese monte, échate al mar, y se echa. Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, pasaría, dice Jesús. Y con esa fe tú puedes salir y hablar con muchas personas y decirles, mira, tú lo que necesitas es a Jesús. ¿Para qué te haces loco? Ven a Jesús. Reconcílate con Él. Pon orden en tu vida. Clama a Él como el Salvador y Él vendrá y cambiará tu vida. Y si hay muchas personas allá afuera que están ya listas para escuchar, si tan solo tú tienes esa fuerza, pues úsala, ¿no? Porque ya la tienes. Vamos a hablar de Jesús. Realmente por todos lados en estos tiempos. Vamos a decirle al mundo que el poder de creer realmente hace grandes, grandes cosas en este mundo. Cambia las vidas, las transforma totalmente. Y nosotros podemos llevar ese poder a otros. Yo quiero estimularte a que tú salgas a hablar de Cristo, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué está abundante tu corazón? No, pues de la lana que voy a ganar mañana, pues de eso va a hablar tu vida. Pero si estás enamorado de Cristo, buscarás las oportunidades para hablar de Él. Diles que Jesús realmente es la solución. Hay muchas personas que sí quieren escuchar eso y que están esperando que tú se los digas. Y tráelos a la plática de Navidad. Dile, ven, vamos a recibir el regalo. Es un regalo grandioso de Navidad, pero que dura toda la vida. No es como los de Liverpool, que después tienes que ir otra vez allá a comprar otro, porque ya te lo acabaste. De esto se trata. Qué bonita manera de terminar Jesús aquí, este pasaje tan precioso de Mateo 13. Él llega y dice, señores, el que quiera, un gran poder acá, una gran destrucción acá, tú dices que quieres. A lo mejor hay alguna persona aquí que necesita ponerse en reconciliación con Dios. Que necesita decirle a Dios, Dios, yo no he creído. Yo digo que creo, pero no creo. Yo tengo muchas palabras hacia afuera, pero adentro no hay nada. Necesito cambiar. Necesito que tú seas, entres a mi corazón y me transformes y me des ese poder de creer. Y ya lo primero que Él te regala, la vida eterna. ¡Ay, qué palabras tan grandotas se te ofrece a ti esta noche! Vamos a hacer una pequeña oración. Yo quiero que tú en silencio repitas conmigo estas palabras para reafirmar tu fe o para pedir tener fe que no tienes. Oh Dios, esta noche vengo a ti sin excusas, con todos mis problemas complejos, con todos mis pecados. Y vengo a pedirte que me des esa fuerza de creer. Que entres a mi corazón y empieces a trabajar desde allí, como lo has hecho en muchos cristianos. Entra a mi corazón en este momento. Cámbiame. Dame el poder de creer. Regálame la vida eterna. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Te lo pido basado en las promesas. Hazlo ahora mismo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.